la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción. Y esa realidad cubana está siendo muy difícil para muchas familias que participaron el 11 de julio. Yo quiero que ustedes conozcan a Reina Yacnara Barreto Batista. Tiene 21 años, nació el 28 de enero del año 2000. Mira qué día más lindo. La detuvieron el 19 de julio. Ha sido enjuiciada este 7 de octubre por los cargos que esta gente se inventan de atentado y de alteración del orden público. Le piden nada más y nada menos a esta muchacha, a esta cubana valiente, de 21 años de edad, le pide la petición fiscal es de 5 años. Aún no le dan el veredicto final, lo sabrá este 25 de octubre, pero no podemos esperar nada bueno de esta estrategia de intimidación que tiene el régimen cubano, haciendo peticiones fiscales de hasta 25 años. Denunciaba ayer la abogada Larissa Diversen en la audiencia que tuvimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A Zaylí Navarro, que está igual que Reina, bajo arresto domiciliario, le piden también 10 años de prisión, nada más y nada menos, solamente por salir a caminar en las calles cubanas, por manifestarse en favor del cambio de sistema, por manifestarse en favor de la libertad, ¿no? Como lo han hecho cientos de miles de cubanos durante este año y como lo harán también muchísimos cubanos el próximo 15 de noviembre. Con Reina y con cada uno de los jóvenes y de todos los ciudadanos cubanos que están ahora siendo reprimidos, que están ahora siendo amenazados, que están en la cárcel o que están bajo amenaza de cárcel en este momento, que sepan que no vamos a parar, que este trabajo, que esta lucha también es por la libertad de todos ustedes. Y esto, por supuesto, que forma parte de la estrategia de intimidación que el régimen tiene, que no ha parado, en el intentar mandar este mensaje, este aleccionamiento al pueblo cubano a través de pedir grandes condenas para las personas que participaron o que ellos dicen que participaron en las manifestaciones del 11 de julio, sino también de manera muy marcada con la persecución de cada uno de los cubanos que en diferentes provincias del país ha firmado esta petición para la manifestación del 15 de noviembre. Varios de ellos han sido expulsados de sus trabajos, varios de ellos han sido directamente amenazados o citados por la policía o por la seguridad del Estado. Vimos la respuesta de la fiscal del Tribunal Provincial en La Habana ante el documento que entregó Junior, diciendo nada más y nada menos que no solamente denegaban el permiso a la manifestación, sino que de alguna manera se permitían el comenzar a perseguir a aquellos que insistieran en manifestarse libremente, ¿no? ¿Y qué se va a esperar de un régimen criminal que además ha preparado todo el aparato legal de manera muy aberrante, desde la Constitución ilegítimamente impuesta en el 2019 hasta el último decreto 35, todo el aparato legal está preparado, número uno, para impedir la libre expresión del pueblo cubano y para perseguir a aquellos que se atreven a hacerlo, para ejercer directamente el terrorismo de Estado, porque así se llama terrorismo de Estado, a la acción de intentar infundir el terror en la población desde el Estado. Se le llama terrorismo. ¿De quién? Del Estado cubano, secuestrado por militares desde hace 62 años. Pero en segundo lugar, todo el aparato legal de esta dictadura está diseñado para que no se pueda usar las reglas del sistema contra el sistema. Y hay que ser muy claro, porque así de claro fue el pueblo de Holguín cuando en las calles el 11 de julio estaba gritando cambio de sistema, y lo vimos repetido por todo el país el 11 de julio y lo seguimos escuchando, ¿no? Ante la demanda de cambio democrático hay que estar muy claros. Estos cambios son profundamente justos y necesarios, y además están siendo demandados por el pueblo cubano. El régimen cubano ha construido una constitución impuesta y un aparato legal que prohíbe al pueblo realizar estos cambios. Ahora, eso no puede ser la referencia. El régimen y sus políticas aberradas no pueden ser la única referencia. La referencia, por supuesto, es el pueblo cubano, de donde debe emanar el poder, o sea, de donde debe salir el poder, del Estado y no al revés, que es como está en estos momentos ordenado el sistema legal en Cuba. Por eso nos alegramos, por supuesto, desde Cuba Decide, al ver que otras organizaciones, como es el caso del grupo Archipiélago, comienzan también a incluir dentro de sus demandas la del plebiscito, y queremos conversar sobre el plebiscito vinculante. Y en este punto es importante entender que el régimen cubano, que no tenía la palabra plebiscito en ninguna constitución de las que ha hecho y aberrado en estos 60 años, la coloca por primera vez en la del 2019 en una especie de respuesta a la demanda concreta de todos los promotores de Cuba Decide, y antes de eso, de la demanda directa que se hizo desde el Movimiento Cristiano de Liberación, y específicamente firmó mi padre, de realizar un plebiscito vinculante en la isla. Ahora, paremos un momento aquí y analicemos qué hay detrás y cómo se puede llevar a cabo esta estrategia. ¿Por qué plebiscito y por qué tan importante el apellido de vinculante? Porque si no es vinculante, las autoridades, sean las que sean, no están obligadas a cumplir con la voluntad del pueblo. Por eso, el plebiscito que nosotros promovemos como la herramienta democrática, que puede, de hecho, ser el detonante, puede ser el mecanismo que utilice el pueblo cubano para comenzar un proceso de transición y de esa manera usar las vías democráticas para salir de la dictadura. Bueno, ese plebiscito necesita en primer lugar una serie de condiciones previas que son fundamentales, de lo contrario es un teatro más. De lo contrario puede ser alerta, puede ser una estrategia más del régimen cubano para fortalecer el cambio fraude, como lo fue el referéndum fraude del 2019 para aprobar de manera totalmente fraudulenta una constitución que terminó imponiendo el Partido Comunista de Cuba y que terminaron imponiendo los militares en Cuba. Por tanto, las condiciones previas al plebiscito, las condiciones para tener un plebiscito, condiciones como la presencia de la comunidad internacional, o sea, observadores internacionales, y también de observadores ciudadanos, de la sociedad civil, de observadores independientes, la liberación de los presos políticos y la detención de la represión, que pare la represión durante un tiempo anterior al plebiscito, y por supuesto ese día, la posibilidad de hacer campaña por cualquiera de las opciones, también es una de las condiciones, el acceso al censo electoral, la participación en el proceso, no solamente ese día en el conteo de los votos, sino desde meses antes, de absolutamente todos los actores que quieran ser parte, empezando por la sociedad civil independiente cubana, es otra de las condiciones. El acceso a los medios de prensa y a los medios de difusión masiva para las dos opciones, incluidos, por supuesto, todos los medios de prensa que están en manos del régimen cubano en este momento, también es una de las condiciones para que ese proceso sea un proceso realmente que garantice la participación ciudadana. Y bueno, estamos seguros, y lo vimos el 11 de julio, que el pueblo cubano elige la libertad y elige el cambio, y elige el cambio de sistema. Pero hay otro punto de este plebiscito, y es que este plebiscito vinculante es una estrategia democrática dentro del derecho internacional que permite absolutamente un proceso de transición legítimo y con la participación de la ciudadanía, pero además es una estrategia supraconstitucional, supra la constitución esta que ellos impusieron de manera fraudulenta en el 2019. ¿Por qué? Porque esa constitución, ese mamotreto que ellos escribieron, ese texto que impuso el Partido Comunista de Cuba en el 2019, está diseñado precisamente para que no se puedan usar los referéndums ni los plebiscitos para cambiar el sistema, que sabemos todos, es lo que hay que cambiar en Cuba. Y yo les voy a leer, por ejemplo, lo que dice el artículo 229, el último artículo de la Constitución. Dice, en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el artículo 4 y la prohibición de negociar bajo cualquier circunstancia lo establecido en el artículo 4. Pues si ustedes no se acuerdan, yo voy a leerles lo que el Partido Comunista puso en el artículo 4 de este texto. Y dice, la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas acciones en un país donde la pena de muerte es legal. El sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido en esta constitución. O sea, te están diciendo muy claramente que no puedes utilizar ni los referendos ni los plebiscitos para cambiar el sistema ese que los cubanos quieren cambiar, ¿no? Ese del Partido Comunista a perpetuidad, ese del Partido Único Comunista como rector de la sociedad y el Estado para siempre. ¿Hay que hacerle caso a este texto? No, no, ¿por qué? Porque los derechos humanos están por encima. No, ¿por qué? Porque el pueblo cubano tiene que tener la capacidad de ser dueño de su propio destino y de su propia historia, y porque así además está consagrado en el derecho internacional, así está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque el pueblo de Cuba en libertad jamás ha votado por esta sentencia a cadena perpetua de comunismo, y porque este es el momento de empujar, y así lo está haciendo el pueblo en las calles, y así se va a continuar haciendo, y así se hará el 15 de noviembre. Con lo cual, la invitación a todos, absolutamente a todos, es a seguir empujando. ¿Por qué? Porque ya sea la vía democrática que sea, que podamos usar para de hecho hacer del proceso de transición un proceso institucional, ordenado, en el que participen todos los cubanos y después podamos tener nuevas reglas, nueva constitución, elecciones libres, justas y plurales, sea cual sea el mecanismo que usemos, primero hay que forzar al régimen cubano, hay que forzar a esos militares que han dicho el día de ayer que están dispuestos a perseguir a quienes salgan a manifestarse, hay que forzarlos a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Y el recurso que nos han dejado para hacerlo es precisamente el de la movilización ciudadana, es precisamente el de la lucha pacífica, es precisamente el que usa los métodos no violentos, y por supuesto, esos pasan por la manifestación pública, como han hecho tantos cubanos durante este año, como se hizo el 11 de julio y como se hará el 15 de noviembre. Y por supuesto, para que este pueblo que está demandando el cambio pueda efectivamente forzar a esas personas que están en el poder a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía, que no es otra cosa que lo que tienen que hacer, es decir, que no es otra cosa que la misión de quien sea, que es una autoridad pública o una autoridad del Estado, para que eso pase, también es importante el apoyo de la comunidad internacional. Y en este punto yo quiero hablarles rápidamente de qué estuvimos haciendo en Europa. Estoy segura de que muchos de los que están en este momento conectados vieron o tuvieron la oportunidad de ver lo que desde Bruselas, desde el Parlamento Europeo, estuvimos haciendo junto con representantes de los grupos parlamentarios que votaron prácticamente en bloque o en bloque en favor de una resolución del Parlamento Europeo que, número uno, llama a la aplicación de la cláusula democrática, o sea, la cláusula de suspensión del acuerdo que tiene la Unión Europea con el régimen cubano y que permite al régimen cubano continuar siendo financiado por fondos europeos, que, número dos, llama, invita a la Unión Europea a usar su mecanismo global de sanciones para sancionar a aquellas personas que son criminales de lesa humanidad dentro del Estado cubano por su nombre y apellido, y que número tres, invita a la Unión Europea a esos fondos de cooperación que tiene destinado para Cuba, canalizarlos, enviarlos directamente a la ciudadanía, a la sociedad civil, y no a los militares cubanos a través del esquema de corrupción que tiene el régimen cubano. Nosotros, la semana pasada, desde Bruselas, con representantes de la mayoría del Parlamento Europeo, en declaración conjunta, volvimos a exigir cada uno de esos puntos directamente al ministro de Relaciones Exteriores, por así decirlo, de la Unión Europea, y el Parlamento Europeo ha vuelto a ratificar su apoyo al pueblo cubano. También directamente enviar un mensaje muy claro al régimen cubano de que el Parlamento Europeo está atento a qué va a pasar el 15 de noviembre. El apoyo a todas esas personas que están involucradas en las manifestaciones, que han estado organizando la convocatoria para el 15 de noviembre, y las que estarán, y las que saldrán, y las que van a continuar protestando. Porque las protestas en Cuba no empezaron el 11 de julio y no han parado y no van a terminar hasta que no se obtenga lo que el pueblo está reclamando, que es precisamente el cambio de sistema. Y precisamente para seguir recuperando y para seguir recolectando el apoyo que necesita el pueblo cubano, que requiere en este momento la lucha del pueblo cubano, que como decíamos desde Bruselas, no es solamente por el bien del pueblo cubano, es por la estabilidad democrática de toda la región. Es para que realmente haya una oportunidad de libertad y democracia en Venezuela, y en Nicaragua, y en Bolivia, y en Colombia, de manera estable, y en cada uno de los países de nuestra región, sin la amenaza, sin la sombra de la infiltración y del crimen que el régimen cubano coordina, comparte o participa en toda la región, para eliminar esa amenaza a la estabilidad democrática, para tener una oportunidad de tener un hemisferio sin migraciones masivas forzadas a partir de las dictaduras que el régimen cubano ha ayudado a construir en el hemisferio. Para eso también es importante apoyar al pueblo cubano, y por eso en Bruselas decíamos que el régimen cubano es el equivalente del muro de Berlín en nuestro hemisferio. La dictadura cubana es el muro de Berlín de las Américas. Y en este momento, bueno, en este momento la comunidad internacional tiene la oportunidad de apoyar al pueblo cubano para derribar ese muro y avanzar hacia la democracia. Y en esa dirección también, y con esa agenda en mente, estaremos esta semana visitando al presidente Luis Lacalle Pou. Ustedes lo recordarán, le habló muy claramente a este señor que detenta el cargo de presidente de la República, pero que ningún cubano escogió, y que además ni tan siquiera tiene la capacidad de tomar decisiones, esta suerte de títere de los militares cubanos, que es Díaz-Canel, y que se encontró con un estadista, que se encontró con un presidente electo de verdad, y que además tuvo la claridad y la honestidad de decirle la verdad a la cara, y además de recitarle unos cuantos versos de Patria y Vida. Estaremos viendo al presidente Lacalle en el Uruguay en esta semana, y el objetivo es, por supuesto, seguir creciendo, seguir aumentando la solidaridad con el pueblo cubano, y muy específicamente ahora de cara al 15 de noviembre. Esta semana también, como ya hemos conversado, sucedió la audiencia ante la CIDH, en la que participamos por lo menos 12 organizaciones, creo que la lista completa es de 14 organizaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue muy clara, y así lo dijeron al final, fue muy clara en ratificar su compromiso con el pueblo cubano, con la defensa de los derechos humanos. Ese tipo de solidaridad es la que queremos ver multiplicada en toda la región, con ellos, con acciones. Y se me acabó el tiempo del programa de hoy, pero sí quería también comentarles que, y de paso agradecerle al Colegio de Ingenieros Civiles de Cuba, que le ha querido dar en su gala anual este reconocimiento a todos los promotores de Cuba Decide, así que todos los que nos están escuchando desde la isla, muchas felicidades. Han sido reconocidos el día 16 de octubre del 2021, nada más nada menos que por el Colegio de Ingenieros Civiles de Cuba, ¿no? A esos ingenieros los vamos a necesitar y a convocar para la reconstrucción de nuestro país, que cada día está más cerca. Y con esta información nos despedimos, pero de seguro nos volvemos a ver la próxima semana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y quién es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa.